La música y el mundo que la vio nacer, los artistas y sus ideas, los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica, una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Auspicio de Tag City, Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a The Velvet Underground, Television, Ramones y Patti Smith. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Habitualmente el punk está asociado a Inglaterra y a los Sex Pistols, pero fue en las calles de Manhattan donde se plantaron sus semillas una serie de personajes de muy diversa naturaleza, catalizaron expresiones artísticas desde el arte visual a la música pop y sembraron lo que años después sería conocido como el punk. Nuestra crónica de hoy es un recorrido por los orígenes del movimiento punk.
Para mediados de los 70, la industria de la música estaba dominada por grupos que se habían tomado muy en serio su papel de estrellas de rock. Los discos conceptuales, interpretados por virtuosos generalmente egresados de conservatorios, estaban a la orden del día. De la rebeldía generacional que inspiró los primeros días del rock, ya poco quedaba. Lo que mandaba ahora eran las estructuras complejas y las temáticas. Mientras más sesudas, mejor.
Obviamente no todos estaban de acuerdo con la dirección que estaban tomando las cosas y Nueva York fue la cuna en donde germinó la rebelión a este rock solemne e intelectual. La música ya no interpretaba a los más jóvenes, a quienes la era de Nixon no los tenía especialmente optimistas.
La reacción fue agruparse en pequeños bares a escuchar música desesperanzada de algunos personajes que tenían algunos denominadores en común, como la recreación de todo tipo de perversiones en sus shows, un carácter oportunista y la nostalgia de la música y la poesía del pasado. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. Soldiers, all you protesters, you can hear Jack say, get ready. See Jack, come on, baby. See Jack, see Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Yeah! Aunque fueron casi completamente ignorados en su tiempo, la banda protegida de Andy Warhol, The Velvet Underground, sentó las bases de lo que años después se conocería como punk, gracias a su particular comunión de música experimental y los preceptos básicos del rock and roll. Remontarse a su historia es ir a Greenwich Village, específicamente al Max Kansas City Bar, el lugar de moda donde iba la bohemia, los snobs, los nuevos ricos, las pop stars y los últimos poetas beat, para ser descubiertos por Warhol o ser fotografiados para interview.
El que no estaba en el Max seguramente estaba en CBGB's, un antro del Bowery donde los músicos terminaban la noche. El Village no produjo ninguna ola de rock, pero sí amparó a bandas más ambiciosas e intelectuales que soñaban hacer rock para una nueva revuelta. The Velvet Underground fue una de esas agrupaciones y quienes mejor encarnaban la angustiosa pesadilla del presente sin mañana.
El legado de The Velvet Underground fue continuado por una serie de artistas que no encajaban con ninguna de las tendencias en boga y que encontraron refugio en el club de Manhattan, CPGB's. Desde los oscuros escenarios de este lugar saltaron personajes como Blondie, Television, Patti Smith y Talking Heads, entre otros. Los periodistas Lester Banks y Dave Marsh se encargaron de ponerle un nombre a esta nueva escena. Había nacido el punk.
So died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord of my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware.
A diferencia del movimiento que surgiría algunos años más tarde en Inglaterra, que se caracterizaba por su impronta militante, en sus inicios el punk neoyorquino no aportaba una carga política más allá de ser rupturista con un ambiente complaciente y pretencioso. Lo que sí fue una respuesta con profundas convicciones estéticas. En este sentido, hay dos distinciones en el punk neoyorquino: los postadolescentes marginales, que lo veían como una vuelta a las raíces del rock, y los considerados próceres del punk, que venían del ambiente literario y que veían al rock como una caja de resonancia para expandir sus ideas.
Si podemos hacer una analogía, Patti Smith es como la primera dama de este movimiento. Ella representa lo que Joan Baez fue para el folk y Janis Joplin para el rock. Su postura evoca al espíritu sin maquillaje ni a la performance de los jóvenes en escena, la memoria de una generación aún no desplazada por la siguiente. No había prerequisitos para ser parte del punk. Solo estar bien molesto con tus padres, tus profesores, tus jefes, los diarios, el gobierno y con quien se te ocurriera.
Love is a banquet on which we feed.
Because the night belongs to love. Because the night belongs to life. Because the night.
Queríamos una revista que hablara de las reposiciones por televisión, de beber cervezas, de sexo, de las hamburguesas con queso, los cómics, las películas serie B y aquel extraño y nuevo estilo de rock and roll que a nadie parecía gustarle.
Palabras de Lex McNeil, editor de la revista Punk. El nombre Punk fue tomado de una publicación realizada por tres adolescentes que empapelaron todo el Lower East Side con pegatinas que decían «Atención, se viene el punk». Como al establishment no le interesaba en lo absoluto este nuevo estilo, su difusión fue bastante marginal. El primer número de Punk Magazine incluía una entrevista a The Ramones, un grupo de cuatro post-adolescentes que se convertirían en la quintesencia de este estilo. A diferencia del resto de la escena punk, los Ramones no tenían ninguna pretensión intelectual y su particular forma de tocar radicaba en su impericia. Su particular atuendo, chaquetas de cuero y jeans ajados fue la imagen que el punk necesitaba para llamar la atención del resto del mundo. Puede que no haya sido bien recibidos en su tierra natal, pero en Gran Bretaña la historia fue muy diferente.
Los Ramones te agarraban por sorpresa, eran tan diferentes y tan nuevos que no sabías muy bien cómo clasificarlos. Inmediatamente pensé, ¿pero qué es esto? Era una locura, muy originales. Rompieron con la tónica pretenciosa y petulante de los grupos de la época, quitándoles todos los adornos innecesarios y volviendo a los principios básicos que hacían del rock and roll algo excitante.
Palabras del pintor Arturo Vega, primer manager de The Ramones.
Let's go!
Surgimiento del punk en Nueva York, la relación con el arte underground, sus nombres más representativos, esa ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
The Velvet Underground, Velvet Underground and Nico, Television, Marky Moon, Patti Smith, Horses y el debut homónimo de The Ramones.
Mañana, en nuestro próximo programa, Rock Corporativo. Sintonía Crónica, no te lo pierdas.
Es mejor tener un control completo de los viajes, las rutas y los gastos de los presupuestos en movilización de tu empresa. Descubre Taxity, el servicio de taxis que te entrega un completo informe de cada uso y petición de transporte efectuado por tu empresa. Ingresa a taxity.cl y pide una presentación en tu propia oficina. Ya comenzó a circular revista Paula junto a La Tercera. Encuéntrala cada domingo junto al diario La Tercera. No se la pierdas.